The following is a recording of the Fernando Arriola teleconference with iAdvise on Friday, March 1st, 2013 at 8 a.m. Central Time. Good morning. My name is Jennifer, and I will be your conference operator today for the Coca-Cola and Dyna's fourth quarter 2012 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Fernando Arriola of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Jennifer, y buenos días a todos. Soy Fernando Arriola de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solamente hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre de 2012 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia, estarán discutiendo los resultados financieros en Embotelladora Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Antes de comenzar, me gustaría... Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran anunciadas en la última página del comunicado de prensa, bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre de 2012. Para comenzar, quisiera destacar el hecho que el 1 de octubre del 2012 se materializó la fusión por absorción de embotelladoras Coca-Cola Polar en Embotelladora Andina, dando así paso a la creación de Coca-Cola Andina. En esta ocasión, por primera vez, los resultados que revisaremos serán de las ambas operaciones fusionadas. El proceso de fusión con Coca-Cola Polar fue durante el año 2012 uno de los focos principales de la organización, tanto para definir las nuevas estructuras organizacionales como para asegurar la adecuada integración de procesos, especialmente en aquellas operaciones que presentaban oportunidades de sinergia. También se avanzó en la construcción de una nueva identidad como Coca-Cola Andina, trabajando en la generación de una cultura organizacional transversal que forme parte de la base de nuestro crecimiento. Estimamos que las sinergias relacionadas a la fusión llegarán a los 18 millones de dólares en el 2013 y a los 30 millones en el 2014, en línea con lo comunicado oportunamente. Adicionalmente, en el 2012 trabajamos en integración y homologación de procesos de la compañía, como parte de nuestra visión Andina 2020. Esta estrategia consiste en estandarizar nuestros procesos de negocios con las mejores prácticas definidas en conjunto con el sistema Coca-Cola y la implementación del proyecto Coke One, que considera todas las áreas de la operación y la soporta bajo una plataforma única de sistemas. Esto tiene como objetivo aumentar la eficiencia, potenciar la generación de valor por medio de la mejora continua, tener una base única de conocimiento y abrir la posibilidad de crear centros compartidos de procesos. Este nuevo estándar ya comenzó a ser implementado en Argentina durante el año 2012 y durante el 2013 migrarán las operaciones de Brasil y Chile y los nuevos territorios de las operaciones de Expolar en la Argentina y Chile. Esperamos terminar el proyecto incorporando Paraguay a Coke One a principios del 2014. Estamos convencidos que el beneficio de contar con procesos únicos, optimizados y estandarizados en todas las operaciones es muy importante para continuar siendo una empresa de clase mundial. Pasando a las iniciativas específicas de cada operación, en Chile, durante noviembre de 2012, inauguramos oficialmente nuestra nueva planta de Renca, la que ya habíamos comenzado a operar con algunas líneas a fines del 2011 y que finalizamos su puesta en marcha en diciembre del 2012, cerrando así, en esa fecha, las operaciones de la planta de Carlos Valdovino. Esta nueva planta, Renca, cuenta con 10 líneas de producción, 4 de ellas nuevas y de última generación, lo que nos permitirá aumentar nuestra capacidad instalada en aproximadamente un 40%. Además, cuenta con 30 grúas LGB, las que nos permitirán atender las líneas de producción y administrar la bodega del producto terminado en forma totalmente automática. Con respecto a la antigua planta de Carlos Valdovinos, esta se convertirá en un centro de distribución dada su excelente locación, geográficamente ubicada en el centro de Santiago. Sobre las iniciativas comerciales en Chile, implementamos 400 nuevos CR6, Community Retail Centers, cerrando así el año con casi 1.000 puntos de venta activados y cubriendo un total de 4.500 clientes. Los CRCs son una agrupación de locales con diversos roles que en su conjunto entregan una oferta complementaria a los consumidores, similar a la que se podría encontrar en un supermercado o en una sala de formato pequeño de canal moderno. Además, el empaque retornable 3 litros Respect, que había sido lanzado en diciembre del 2011 en las variedades de Coca-Cola, Coca-Cola Light y Coca-Cola Cero, se consolidó durante el año como uno de los favoritos de nuestros consumidores y terminó el año representando un 26% del total de volumen de los empaques retornables, considerando los sabores cola. Adicionalmente, y en términos de lanzamientos, durante el 2012 logramos generar propuestas atractivas hacia segmentos en crecimiento de nuestros consumidores, tales como Fanta Roja, Inca Cola, Nordic Zero, Lasso Vitamin Water, Fuse Tea y sabores caseros. En Brasil, los focos principales fueron el área comercial y la logística. En el área comercial, implementamos un proyecto de reestructuración que consistió en un importante refuerzo de la fuerza de ventas, compensado con una reducción en la estructura gerencial, con el fin de tener una organización mucho más lean, que esté más cerca y orientada totalmente hacia el mercado. Esta reestructuración trajo consigo mejoras en el market share de la compañía y permitió que Brasil se convierta así en el motor de crecimiento de los volúmenes de Andina. En el área logística, comenzamos la internalización del proceso de distribución mediante la compra de 160 camiones, lo que nos generó importantes ahorros y eficiencias, proceso este que continuará durante el año 2013. Respecto a lanzamientos, se destaca el nuevo empaque Respect 2 litros en Coca-Cola. Entrar con empaques retornables Respect para el consumo familiar en Brasil nos permitirá acceder a un amplio segmento de mercado con una mayor oferta de productos más accesibles al bolsillo del consumidor, que redundarán en mayores crecimientos de volúmenes en los sectores de menor poder adquisitivo. Pasando a Argentina, en el tercer trimestre del año comenzó a operar nuestra planta de azúcar líquida, lo que nos permitió utilizar azúcar cruda en nuestros procesos con un costo sustancialmente menor al del azúcar refinada. A nivel comercial, continuamos implementando el go-to-market en los territorios del interior del país, lo que redundará en un mejor servicio y atención a nuestros clientes, incrementando así nuestros volúmenes de venta y optimizando a su vez los costos y activos dedicados a este servicio. Además, en el cuarto trimestre del año, lanzamos nuestra agua mineral Bonacqua, con la cual esperamos ser un actor relevante en esta categoría, en la que hasta ahora no estábamos participando. Finalmente, en Paraguay, ampliamos el modelo de atención al mercado con Route to Market, llegando ya a 10.600 clientes. Este modelo nos permite mejorar el nivel de servicio y segmentar a clientes. También durante el 2012, en Paraguay lanzamos la botella PET 3 litros y el litro vidrio tapa rosca, respondiendo así a las necesidades de nuestros consumidores. Respecto a las economías, en los países en donde operamos, tanto Argentina, Brasil y Paraguay tuvieron un año débil en cuanto al crecimiento del PBI durante el 2012, siendo Chile el único país que tuvo una alta tasa de crecimiento. Sin embargo, como resultado de nuestras acciones y foco en el mercado, los volúmenes de venta del 2012 fueron sólidos en todas las franquicias, pudiendo a su vez traspasar las inflaciones locales a precios en la mayoría de ellos. El bajo desempleo que están presentando todas las economías donde operamos si bien ha contribuido a mantener buenos crecimientos de volúmenes, por un lado, por el otro, han afectado los costos de mano de obra, ya que el bajo desempleo en la región presiona los salarios reales a la suba. Ahora Andrés les comentará los resultados financieros de la compañía.
Hola, muy buenos días. Al igual que en los trimestres anteriores, todas las cifras que revisaremos son en moneda local, mientras que las cifras consolidadas son en pesos chilenos. Para efectos de comparación, lo que les comentaré a continuación es en base pro forma. Esto es, las cifras del cuarto trimestre del 2011 incorporan los resultados de Coca-Cola Polar y todas las variaciones son calculadas respecto al 2011 pro forma. Debemos recordar también que producto de la depreciación de 18,5% del real brasileño, 17,4% del peso argentino y 10,2% del guaraní paraguayo, todo esto respecto del peso chileno, se generaron impactos contables negativos en la consolidación de las cifras. Vamos a comenzar revisando los resultados consolidados de la compañía en este trimestre y luego vamos a revisar los resultados de cada una de las operaciones. A nivel consolidado, las ventas netas crecieron un 2,2%, llegando a 403.753 millones de pesos chilenos, impulsadas por el aumento de volúmenes de 7,4% y por aumentos de precios en los cuatro países. Todo esto contrarrestado en parte por la depreciación del real brasileño y en menor medida también del peso argentino y el guaraní paraguayo. Los costos de explotación crecieron un 1,7%, influenciado por varios factores, destacando el mayor costo del concentrado, producto de aumento en el ingreso, principalmente en Argentina y Brasil, el aumento en la venta de productos distribuidos, como jugo y agua, en los cuatro países, los que tienen costo de venta unitario más alto que los productos producidos internamente. También está el aumento del costo de la mano de obra, principalmente en Argentina. Y por último, la depreciación de las monedas de Argentina, Brasil y Paraguay respecto del dólar, lo que tiene un efecto negativo en el valor de las materias primas denominadas en dólares. Todos los efectos anteriores están contrarrestados en parte por el efecto de la depreciación de las monedas locales respecto al peso chileno que ya comentamos con anterioridad. Los gastos de administración y venta aumentaron un 8,5%, explicado por mayores costos de distribución en Argentina y Chile, los que están influenciados por el aumento en el volumen y por el aumento en las tarifas. También se explica por el mayor costo de mano de obra, principalmente en Chile y Brasil. También por inflaciones locales en los cuatro países, en especial en Argentina, que afectan la mayoría de estos gastos. Y también influyen los gastos de publicidad, especialmente en Argentina y Paraguay. Y por último, mayores cargos por depreciación en Brasil y Paraguay. Los efectos anteriores están contrarrestados en parte por el efecto de la apreciación de las monedas locales. Finalmente, el EBITDA alcanza los 82.212 millones de pesos chilenos, prácticamente sin variación respecto al mismo trimestre del año anterior. Ahora vamos a revisar cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para un mejor entendimiento, las cifras que vamos a analizar están todas en moneda local. En Argentina, el ingreso aumenta un 24,4% en base pro forma en el trimestre, llegando a 1.144 millones de pesos argentinos, lo que estuvo impactado por el aumento de volúmenes de 10%, así como también por aumentos de precios. El costo de explotación creció 21,3%, siempre en base pro forma, lo que se explica por, uno, cambio en mix de productos, dos, aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo concentrado, y tres, aumento en el costo de la mano de obra por sobre la inflación local. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentan 32,7% en base pro forma, lo que se explica principalmente por, uno, el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, flete y otros servicios proveídos por terceros, dos, el efecto de mayores volúmenes en los fletes y tres, mayor gasto en publicidad. El EBITDA en Argentina aumenta un 22,3% en base por forma, 23,7 millones de reales, como consecuencia del incremento de volúmenes de 10,7%, así como aumentos de precios en línea con la inflación local. El costo de explotación aumentó 20,3%, lo que se explica por Uno, el cambio en el mix de ventas hacia productos distribuidos. Dos, el efecto negativo de la depreciación del real respecto del dólar, lo que afecta al costo de las materias primas que están denominadas en dólares, por ejemplo, el azúcar. Y tres, el mayor costo del concentrado, producto del aumento del ingreso por venta y por la reducción de incentivos fiscales a partir de octubre del 2012. Los gastos de administración y ventas crecen un 18,5%, principalmente por mayores costos de mano de obra explicados por una mayor fuerza de venta, mayores comisiones de venta, así como la internalización de una parte de la distribución. También otro factor en el aumento de los gastos de administración es el mayor cargo por depreciación explicado por las inversiones que hemos venido realizando. Estos aumentos no alcanzan a ser compensados por el menor gasto en publicidad que tuvimos el trimestre. El EBITDA aumenta un 33,3%, llegando a 103,9 millones de reales. En Chile, el ingreso aumentó un 6,4% en base pro forma en el trimestre, llegando a 135.884 millones de pesos, como consecuencia del aumento de 3,1% de los volúmenes y de aumentos de precios sobre la inflación local. El costo de explotación aumenta un 7,5% en base pro forma, lo que se explica por uno, aumento en los volúmenes vendidos y en el precio promedio, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado. Dos, mayor gasto por depreciación, explicado por las depreciaciones de las nuevas líneas de la planta de Renca. Y tres, un cambio en el mix hacia productos distribuidos que tienen un costo mayor que los producidos internamente. Todo este aumento se ve parcialmente compensado por una disminución en el costo de productos comprados a terceros por el lado de que compramos, dejamos de comprar las bebidas gaseosas que vienen en PET 591 y 250, que antes se las compramos en nuestra filial de envase central y ahora las producimos internamente. Y también hay un menor costo de azúcar producto del bajo que la baja que ha presentado este insumo en los mercados internacionales. Los gastos de administración y ventas incrementaron un 14,7% en base pro forma, explicado principalmente porque en el cuarto trimestre del 2011 hubo un efecto positivo de un aumento en otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, y que en el presente periodo esta situación no se repitió, pero en una cuantía bastante menor. Sin considerar este ítem, los gastos de administración y ventas habían aumentado un 5,9%. Lo que se explica por los mayores fletes de distribución y acarreo debido a mayor volumen y aumento de tarifas y por aumento en los costos de mano de obra como consecuencia de reajustes salariales. La EBITDA aumenta un 1,1% en base por forma en el trimestre, llegando a 33.644 millones de pesos. Finalmente, en Paraguay, el ingreso aumentó un 6,2%, llegando a 291.166 millones de guaraníes. Lo que está impulsado por el aumento de volúmenes de 4,6%. El costo de explotación creció un 12,6%, lo que se explica por el cambio en el mix de venta hacia categorías con mayores costos, como jugos, y dos, por mayor gasto de depreciación, que no alcanza a ser compensado por la reducción del costo de botellas PET. Los gastos de administración y ventas, por su parte, aumentaron un 79%, lo que se explica principalmente por el efecto positivo de otro ingreso de la operación que se clasifican bajo este ítem en el cuarto trimestre del 2011, mientras que en el 2012 esta situación no se repite. Sin considerar este efecto, los gastos de administración y venta habían aumentado un 11%, lo que se explica por mayor gasto de depreciación y mayor gasto en publicidad. El EBITDA en Paraguay retrocedió 23,9% del trimestre, llegando a 62.618 millones de guaraníes. Ahora los dejo con Miguel Ángel, quien compartirá con usted algunos comentarios finales.
Para el 2013, esperamos crecimientos del PBI en todos los países en donde operamos, lo que sin duda será un motor para el crecimiento de los volúmenes de ventas y, por tanto, creemos que el 2013 será un año muy positivo para Coca-Cola Andina. En volumen de ventas de sparkling, en Argentina, Brasil y Paraguay, esperamos crecer por sobre el crecimiento del PIB, mientras que en Chile, por ser un mercado más desarrollado y maduro, la previsión está en línea con el crecimiento del PBI. Para el caso de las nuevas categorías, esperamos que continúen mostrando tasas de crecimiento de doble dígito. Y sobre los precios, esperamos crecer en línea con la inflación local en cada uno de los países. Finalmente, sobre el CAPEX para este año, tenemos proyectado continuar con el plan de inversión que hemos tenido en los últimos dos años. Invertiremos aproximadamente 370 millones de dólares, de los cuales 100 millones serán en Brasil, donde estaremos empezando a construir una nueva planta, 95 millones de dólares en Chile y 95 millones de dólares en Argentina, y finalmente para Paraguay, 25 millones de dólares. En las filiales en Chile, que antes no consolidaban y ahora sí, producto de la fusión con Polar, tales como Vital Aguas, Vital Cubos y Envase Central, esperamos invertir aproximadamente 55 millones de dólares. Estas cifras pueden sufrir modificaciones durante el año, ya que nuestro plan de inversión está en revisión permanente. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Your first question comes from the line of Alan Alanis with J.P. Morgan.
Su primera pregunta viene de la línea Alanis de J.P. Morgan.
Hola Miguel Ángel, hola Andrés, ¿cómo están? Gracias por tomar mi pregunta. Más bien dos preguntas. La primera, ¿algún comentario con respecto a las tendencias de participación de mercado que están viendo en cada uno de los países? Y me interesa particularmente el tema de Brasil. Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta tiene que ver con los gastos de administración y ventas yendo hacia adelante para el 2013. Hemos visto que estos, la forma como los he estado interpretando, corríjanme, es que parte de estos gastos han sido como inversión en el mercado para tratar de acelerar el crecimiento del top line, de las ventas, ¿no? Sin embargo, los hemos estado viendo creciendo a ritmos por encima del crecimiento de ventas. Entonces, ¿qué debemos esperar en el 2013 y tal vez en el 2014? ¿Debemos esperar que estos gastos de administración de ventas en cada una de sus monedas locales crezcan al mismo ritmo que las ventas por encima o por abajo en los siguientes 12, 24 meses? Esas serían las dos preguntas.
Hola, Alan. ¿Qué tal? Miguel Ángel.
Hola, Miguel Ángel.
Mira, con respecto al tema de participaciones de mercado, durante el año 2012 hemos venido creciendo en la mayoría de los países y eso ha sido un poco el resultado del foco que se ha dado en todas las operaciones a la eficientización y a la mejora en el nivel de servicios y a la reestructuración a través de proyectos como Go to Market y demás en cada uno de los países, focando justamente en la mejor atención y crecimiento de volumen. De cara hacia adelante y en particular sobre tu pregunta en Brasil, esperamos seguir creciendo. Tuvimos en el año 2012 un excelente año en lo que hace a volumen y crecimiento de market share. Esto fue consecuencia de toda una reestructuración que comenté en la primera parte, en donde enfocamos mucho más refuerzos de gente en la atención al mercado, implementando y haciendo la estructura mucho más lean, de modo de poder reaccionar más rápido a lo que leíamos que estaba ocurriendo en el mercado. O sea, como resumen, sí esperamos seguir creciendo en todos los países en lo que es market share, y en el caso particular de Brasil, con foco especial dado los eventos que vienen de cara hacia futuro. Con respecto a los gastos de administración y ventas, ahí le paso la pregunta a Andrés.
Hola, Alan. Respecto a tu pregunta de la tendencia de los gastos de administración y venta, hay dos efectos bastante importantes que hemos tenido. Uno es las presiones salariales, que afectan la mayoría de los gastos de administración y venta, ya básicamente la mano de obra y servicios que se contratan a terceros, también como los fletes de distribución, que una parte importante en general depende del país, pero dos tercios del costo de distribución finalmente en mano de obra. Estamos operando en cuatro países que tienen tasas de desempleo bastante bajas y las presiones salariales no son menores. Los salarios reales están creciendo 3, 4 puntos por arriba de las inflaciones locales. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, y eso es algo que va a seguir probablemente ocurriendo mientras la tasa de desempleo esté bajo y la economía esté fuerte. ¿Ya? Y por otro lado, nosotros estamos haciendo inversiones importantes para ir bajando aumentando en el fondo la cantidad de trabajo que metemos y teniendo más capital, ya un poquito cambiando el equilibrio a medida que el costo de la mano de obra es más alto. Y esto debería ayudar a compensar una parte de esa presión salarial. Y respecto, el otro tema es la depreciación. Las depreciaciones nuestras han aumentado bastante en los últimos años, porque hemos invertido mucho en los últimos, estamos en un ciclo fuerte, llevamos 3 años invirtiendo harto, y el 2014 también debiese tener una inversión bastante fuerte. Y estos son los dos efectos importantes en los gastos de administración y venta. Nosotros no hacemos proyecciones de si va a crecer menos o más que el ingreso, ¿ya? Además es distinto dependiendo del país. Por ejemplo, en Chile el año 2012 operamos 2 plantas, lo cual tuvo un costo adicional, y el 2013 solamente vamos a operar 1, entonces cuando uno haga la comparación va a ser más fácil, ¿okay? Pero en general, como te explicaba, por tema de depreciación y por tema de presiones salariales, los gastos de administración y venta van a estar bajo presión en los próximos años.
Eso me queda muy claro. Una última pregunta, aprovechando que está para Miguel Ángel. ¿Cómo ves, Miguel Ángel, el tema de la consolidación regional en todo Latinoamérica, que se ha venido acelerando y ustedes han estado obviamente participando vía Polar, pero a la luz de este anuncio de Coca-Cola, que el viernes pasado confirmó en un evento muy grande la fusión de estos 3 embotelladores en el norte de Brasil, ¿dónde ves tú o cómo ves tú la consolidación evolucionando el siguiente año, 2, 3 años? ¿La esperas en el mismo ritmo? ¿La esperas que se vaya acelerando o que se vaya acelerando? Cualquier visión que nos puedas dar en cómo tú ves evolucionando el sistema de Coca-Cola como estructura sería muy útil, Miguel Ángel.
Ok, Alan, mira, claramente la consolidación es un efecto que está ocurriendo en todas las industrias y en particular en el sistema Coca-Cola, sobre todo en aquellos países en donde todavía está muy fragmentado, porque al final la búsqueda de eficiencias lleva hacia eso, por lo cual yo veo de cara hacia adelante que la consolidación va a seguir. La velocidad, ahí esto es como cuando uno intenta hacer un deal, ya sea de compra o de merge. Depende de que se alineen ambas intenciones, y es muy difícil de poder definir si va a ser más rápido o más lento de lo que vino hasta ahora, pero con seguridad la tendencia va a seguir, y en ese sentido nos hemos preparado con estructura, con capital humano, con talento y con inversiones para ser un jugador importante y atractivo en este proceso que va a seguir hacia adelante con la velocidad con la cual va a venir,
claro.
Pero que sin duda va a seguir de cara hacia el futuro.
Ok, muy muy claro. Muchas gracias, Emma.
Your next question comes from the line of Alex Robarts with Citi.
La próxima pregunta viene de la línea Alex Robarts de Citi.
Sí, gracias y buenos días a todos. Mis preguntas, bueno, son, tengo 3, pero quiero empezar con Argentina, ¿no? Porque ahora con la consolidación con Coca-Cola Polar, Argentina está casi, bueno, 22% de su flujo de caja consolidado, más o menos, o sea, EBITDA. Y nos interesa mucho de entender exactamente cómo va el mercado y las tendencias de consumo allí. Y dentro de este marco de pregunta, si le puede comentar en este incremento en gastos de ventas, siendo 8% pro forma contra ventas que creció 2%, o sea, ese crecimiento de gastos de venta, ¿cuánto está debido tal vez a este programa y iniciativa de Bonacqua? Y si en los próximos meses, o sea, en el primer semestre, vamos a decir, podemos esperar que los gastos de ventas crecen más rápido en Argentina de que ventas. Y también, si el 18 millones de dólares de sinergias que ustedes están hablando de este año, ¿qué porcentaje y qué parte del año en Argentina vamos a ver el impacto neto de esto? O sea, me refiero al cierre del gap del margen de los activos argentinos de ustedes antes de Coca-Cola Polar y ahora como están consolidados. Y obviamente hay esta iniciativa de los precios siendo congelados en los supermercados estos meses. Si ustedes están viendo un impacto un poco sobre esto en cuanto al día de su negocio. Entonces, esto es la primera cosa. Segundo, en cuanto a market share, fue muy fuerte en Brasil, obviamente, tu 8% de crecimiento, ¿no?, en volúmenes. ¿A quién ustedes piensan que han ganado el share en el cuarto trimestre en Brasil? ¿Fue los B brands? ¿Fue la Ambev? Entonces, si puede comentar un poco de esto. Y tercer, y finalmente, la política de dividendos de Andina ha sido, bueno, más o menos 68%, ¿no?, de lo que es beneficio neto del año anterior. Y entiendo que ahora es un proceso, ¿no?, de cómo ustedes van a hacer con la integración de Coca-Cola Polar, pero cualquier comentario sobre cómo va a cambiar, si cambie esta política de dividendo, sería muy amable. Muchas gracias.
Hola, Alex, Miguel Ángel. Con respecto a la primera pregunta sobre Argentina, el mercado y las tendencias del consumo, Argentina ha venido performando en lo que hace a mercado y tendencia de consumos durante los últimos años de una manera muy buena. Tal es así que nuestros crecimientos han sido sólidos y consecutivamente de doble dígito en la mayoría de los meses. De cara hacia futuro, y esto está un poco de la mano de la política redistributiva del gobierno, lo que hace que entren nuevos consumidores y se consoliden consumidores existentes, finalmente incrementando el consumo masivo. En el corto plazo yo no veo que haya un cambio con respecto a esa política, por lo cual no debiera existir un cambio en los impactos de esa política en nuestro mercado. Con respecto al tema de congelamiento de precios, de sostenerse en el tiempo, claramente sí, eso nos generaría un impacto. No creemos que eso ocurra, pero paralelamente nos hemos estado preparando sabiendo que de alguna manera temporalmente pudieran existir ese tipo de iniciativas, y de ahí las inversiones en eficiencias y en reducciones de costos, tales como la planta de azúcar, a efecto de bajar los costos de los insumos y las automatizaciones. Con respecto a la segunda pregunta de la participación de mercado en Brasil, básicamente no tengo los números exactos aquí, pero han salido tanto de Vibrance como de InBev. En realidad nuestro foco es consolidar la atención hacia el mercado y esto viene como consecuencia, ¿no? Respecto al resto de las preguntas, le paso el micrófono a Andrés.
Hola, Alex. Respecto a los gastos de administración y venta en Argentina, es parecido a lo que le respondí a Alan hace un rato. Efectivamente, vemos un crecimiento por sobre las ventas, muy influenciado por las presiones salariales que hay en Argentina. En Argentina los salarios están creciendo aproximadamente 30% al año y la inflación es 25%, lo cual obviamente nos está afectando bastante. Y también, como tú mencionaste, en el cuarto Q lanzamos Bonacqua, lo cual tuvo un impacto bastante relevante en el gasto de publicidad en el trimestre. Y aquí eso es lo que explica el aumento en este trimestre en Argentina. Para el futuro estamos trabajando en mejorar nuestra eficiencia, nuestras productividades, para depender menos del costo de la mano de obra. Pero nosotros no hacemos proyecciones respecto a si los gastos de administración y venta van a ser por arriba o por abajo del crecimiento del ingreso. Respecto a la política de dividendos, efectivamente nosotros hemos entregado 60 o 65% de la utilidad neta como dividendo en los últimos años a través de dividendos adicionales que ha aprobado la Junta de Accionistas. Y no estamos en condiciones de decir qué va a pasar este año, algo que va a depender de la Junta de Accionistas que va a ser durante abril. Por lo tanto, recién ahí vamos a ver. Ahora, nosotros no vislumbramos cambios importantes respecto a los dividendos que entrega la compañía, por lo menos este año.
Ok. Gracias.
Thank you. Our next question comes from the line of Luis Miranda with Santander.
La próxima pregunta viene de la línea de Luis Miranda de Santander.
Hola, ¿qué tal? Quería hacerle una consulta sobre las presiones competitivas que han vivido tanto en Chile como en Paraguay. En el caso de Chile, ustedes tuvieron caída en la parte de bebidas carbonatadas con respecto al año anterior y caída también en market share, que si eso uno lo compara con, por ejemplo, los volúmenes de CCU que crecieron un 12%, probablemente vengan de ese lado. En Paraguay también probablemente responde a la entrada de Pepsi a finales de 2011, que también les ha puesto harta presión competitiva. ¿Ustedes cómo esperan que siga esta presión competitiva para los próximos trimestres en ambos mercados? Y me gustaría saber cuál es el tipo de respuesta que esperan dar, porque en el fondo se están esperando crecer en precios en línea con la inflación. Entonces, quería saber cómo van a afrontar este tipo de esta situación, digo. Muchas gracias.
Hola, Luis Miguel. Digamos, más allá de Chile, Paraguay, que ahora voy a profundizar un poco en base a tus comentarios, pero también Argentina y Brasil, siempre existen y yo creo que de cara hacia futuro van a seguir incrementándose, porque en definitiva el posicionamiento en el mercado de todas las empresas pasa a ser la prioridad, sobre todo en este tipo de industria. Sin embargo, los efectos que tuvimos en Chile y en Paraguay fueron distintos el año pasado. En el caso particular de Chile, nosotros, correcto que tuvimos una caída de market share, y parte de eso estuvo por algunos problemas de abastecimiento debido al inicio de la nueva planta y el cierre de la planta. La planta nueva de Renca no fue una adicional a la planta actual, sino que fue en reemplazo de la planta que teníamos. Con niveles de retornables del 60% que tenemos nosotros, en donde realizar stocks para poder abastecer mientras algunas de las líneas se desconectan y se conectan en la nueva planta, nos genera presiones que al final impactó en el abastecimiento y por tanto en el market share. Por lo cual, una vez ya afinada la puesta en marcha de la planta de Renca, no debiéramos tener más ese tipo de inconvenientes y recuperar la posición que teníamos de cara al pasado. En el caso de Paraguay, entró un nuevo jugador, Pepsi, al mercado, que no existía, no estaba, había salido del mercado, y por tanto, en todo ingreso, pues la agresividad es mucho más alta, y de ahí el porqué. Con respecto a la política de precios, si bien el objetivo es mantener en línea con inflación, claramente va a ser ajustada, protegiendo rentabilidad, pero manteniendo también nuestra competitividad y nuestro posicionamiento en el mercado. Yo creo que al final, en el transcurso del año, veremos cómo evoluciona y qué acciones hace la competencia, y en ese sentido, pues iremos reaccionando como para poder mantener nuestro liderazgo.
Muchas gracias por la respuesta.
There are no further questions at this time. Mr. Priana, do you have any closing remarks?
Simplemente agradecer una vez más el interés por los resultados de Coca-Cola Andina, y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están a la total disposición de ustedes para contestar las preguntas y recibirlos. Y que, por favor, cualquier motivo, pregunta, no duden en contactarse con nosotros. Que tengan todos un muy buen día.
Operator, this concludes the call.
This concludes today's teleconference call. You may now disconnect.
Thank you. Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.